también le he de pasar los diarios de mediodía. Y sin embargo está firmemente convencido de que a su isla no llegará el vendaval.
Bienvenidas y bienvenidos a Nebulosa, espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias de la Qué Huelga Radio.
Este es el espacio de noticias de los primeros 13 días del mes de agosto de 2012. México. Yo soy 132. En varias ocasiones, alumnos del IPN que participan en el 132 han denunciado agresiones graves por parte de desconocidos. Hasta ahora se han señalado 4 casos en los que se responsabiliza al gobierno federal, al gobierno capitalino, al CISEN y a Peña Nieto. Una de estas agresiones se produjo el 30 de junio, cuando una estudiante fue interceptada y privada de su libertad por 2 días. Durante ese lapso fue interrogada y torturada. El 21 de julio, otra estudiante fue interceptada por un sujeto, le vendaron los ojos y la llevaron a un cuarto oscuro, donde 2 personas la interrogaron y le infligieron tortura eléctrica. Añadió que hubo otros 2 casos de amenazas. Los compas del poli no revelaron los nombres de los agredidos para protegerlos de nuevos ataques y exigieron que se respete su integridad. El miércoles 1 de agosto se realizó una conferencia de prensa en el Club de Periodistas en la que voceros del movimiento informaron sobre las acciones y la organización de al menos 52 grupos de Yo Soy 132 en el extranjero, principalmente en ciudades de Europa y Estados Unidos. A instancias de grupos que residen en el Estado español, se organizó el encuentro por vía del Internet de esas células el 5 de agosto. Estos grupos han participado en las marchas anti-Peña Nieto y han organizado acciones como la simulación de votaciones para recabar propuestas para el bienestar de México, la interrupción de una transmisión en vivo del equipo de Televisa Deportes durante los Juegos Olímpicos de Londres y una serenata con mariachis frente al periódico The Guardian, en reconocimiento por haber difundido la existencia de presuntos vínculos entre la televisora y el candidato priista. El jueves 2 de agosto, ya cerca del día en que se deben calificar las elecciones presidenciales, el movimiento entregó su balance sobre la jornada electoral. En visitas a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, al Instituto Federal Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se entregaron copias del informe que documenta la comisión de 2.700 anomalías durante los comicios del 1 de julio. Entre los que se cuentan hechos violentos, delitos electorales técnicamente cualificados, irregularidades en el funcionamiento de las casillas, amenazas y amedrentamiento a observadores electorales. 97% de las irregularidades son atribuibles al PRI y el resto a los otros partidos. Algunos señalamientos relevantes del informe establecen que el proceso estuvo plagado de delitos y fue carente de un ambiente propicio para ejercer de forma democrática el voto, imposibilitando con ello elecciones libres, auténticas y periódicas. Los delitos y prácticas fraudulentas que se han documentado hasta ahora, además de configurar conductas punibles que deben ser sancionadas por la jurisdicción correspondiente, nos dan elementos suficientemente objetivos para considerar que la elección presidencial no puede ser considerada legítima. El informe también servirá para que la Asamblea Interuniversitaria se pronuncie acerca de la demanda de anular las elecciones. Y la que se pone brava es Soriana. Tras haber recibido un ataque con Molotov en su tienda de la colonia Hacienda San Miguel en Guadalupe, Nuevo León, el consorcio comercial acusó a López Obrador y a otros socialdemócratas como responsables del ataque. El sábado 4 de agosto, un grupo del Movimiento 132 fue impedido a entrar al Soriana de Iztapalapa, donde planeaba hacer otro acto de denuncia en las cajas de la tienda. A pesar de la presencia policíaca, los manifestantes realizaron un mitin durante 2 horas en las entradas de la tienda y continuaron denunciando el papel de esa tienda en el macrofraude del 1 de julio. En el volante repartido en esa ocasión se puede leer: Informarse y unirse a un movimiento donde la sociedad armada con la conciencia política, la palabra y las acciones no violentas salen a la calle para luchar contra la imposición de un presidente que no representa a los mexicanos y tampoco los intereses de la población en general. Wirikuta, contra la mentira oficial. El lunes 30 de julio se conoció un comunicado del Frente en Defensa de Wirikuta donde se refutan los dichos del gobierno federal acerca de que con la cancelación de concesiones mineras el territorio sagrado wixárika ha quedado a salvo. De acuerdo con el Frente, a pesar de esas cancelaciones, siguen vigentes otras 79 concesiones mineras, mismas que abarcan 98 mil hectáreas que constituyen el 70% del área natural protegida de Wirikuta. También se destaca que las concesiones otorgadas a First Majestic Silver apenas fueron tocadas. El Frente afirma, las acciones del gobierno son mediáticas y estratégicas para garantizar el funcionamiento de los destructivos proyectos mineros y agroindustriales en la zona, así como para hacer creer que se han acabado las amenazas mineras en Wirikuta, lo cual está muy lejos de la realidad. Así que la defensa de Wirikuta continúa.
Sigue la cuenta macabra. De acuerdo con el conteo de los muertos en hechos violentos ligados a la guerra entre narcos, presentado por el diario La Jornada el miércoles 1 de agosto, entre enero y julio de 2012, se registraron 6.162 asesinatos. De ellos, 994 tuvieron lugar en Chihuahua, 830 en Nuevo León, 700 en Sinaloa, 540 en Guerrero y 430 en Coahuila. Frías cifras sobre la tragedia nacional. Contra Walmart en Edomex. A pesar del escándalo por corrupción que permitió la expansión del gigante del comercio minorista, su crecimiento no se detiene gracias a la complicidad de autoridades locales. En esta semana se produjeron dos manifestaciones contra la instalación de tiendas Walmart en el Estado de México. El martes 31 de julio, decenas de comerciantes se manifestaron en la explanada de Tlalnepantla, Estado de México, en exigencia de que no se autorice la apertura de una tienda Walmart muy cerca del tristemente célebre perímetro de seguridad de San Juan, Ixhuatepec, apenas a 300 metros de las instalaciones de Pemex, en una población que en 1984 vivió un incendio de grandes proporciones. Los comerciantes argumentan que la tienda departamental afectará a más de 3.000 pequeños comerciantes, además de constituir un riesgo de accidente. También han pedido que se investigue a la presidencia municipal, pues se sospecha que recibió sobornos a fin de que autorizara la construcción de la tienda. El miércoles 1 de agosto, decenas de comerciantes del centro de Catepec realizaron una manifestación contra la construcción de una tienda de la cadena Walmart en un terreno de 9 hectáreas ubicado sobre la avenida 3030 en la colonia Hogares Marla, con pancartas en las que se leía sí a los changarros familiares, no a las transnacionales y fuera Walmart de Catepec. Los manifestantes clausuraron de manera simbólica el predio y formaron una cadena humana. Los comerciantes exigieron a las autoridades estatales expropiar el terreno y que en lugar del centro comercial se construyera una universidad para dar cabida a más de 10.000 jóvenes. El predio se usa para organizar bailes masivos y antes se instalaba ahí la feria tradicional de San Cristóbal. Sin embargo, los dueños lo vendieron a la transnacional. Las obras aún no comienzan y se estima que de construirse la tienda afectará alrededor de 1.000 pequeños negocios de los alrededores. Como en el caso de San Juanico, las autoridades estatales y municipales otorgaron los permisos para la obra desde marzo de 2012.
Chiapas. Chiapas, nuevo poblado zapatista. El 5 de agosto de 2012 se hizo pública la fundación de un nuevo poblado zapatista que es formado por las familias de la comunidad zapatista de San Patricio, del municipio autónomo La Dignidad, que ha sido asediada por los paramilitares e invadida en septiembre de 2011. La comunidad de San Patricio decidió el 5 de mayo trasladarse a otro predio de tierras recuperadas por el EZLN y fundar el nuevo poblado Comandante Abel. El espacio de lucha contra el olvido y la represión, que se coordina en la Red contra la Represión y por la Solidaridad en Chiapas, presentó un informe de las Brigadas de Observación en San Patricio que detalla el cambio como resultado de un proceso de dignificación de lucha de las familias bases de apoyo zapatistas que padecen persecución paramilitar impune y constantemente como parte del esquema de contrainsurgencia que está vigente en el territorio zapatista.
De agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en el mundo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas sostuvo que los pueblos indígenas en México pasan por uno de los momentos de mayor marginación por parte del Estado mexicano y de las políticas neoliberales que tienden a mercantilizar regiones y recursos naturales donde habitan las comunidades indígenas. Este proceso forma parte de la lógica de no reconocimiento de los derechos colectivos, la cultura de la dependencia institucional con programas asistenciales que no resuelven los problemas de marginación y excluyen de manera tajante.
Los acuerdos de San Andrés, firmados y traicionados por el gobierno federal el 16 de febrero de 1996 y que van a contrapelo de la contrarreforma indígena que promueve la dependencia y el asistencialismo con el fin de controlar los territorios indígenas, representan una propuesta organizativa vigente con mucho sentido en la construcción de la autonomía indígena. Ante este panorama, vale recordar la frase zapatista reivindicativa que en 1911 sonaba: que vivan los pueblos y que muera el mal gobierno.
Yo soy 132. Entrando en su cuarto mes de vida, el movimiento multiplica los debates y las acciones. A pesar del linchamiento mediático, el 132 continúa realizando visitas a Soriana para expresar su rechazo al papel de esta empresa en la preparación del megafraude del 1 de julio pasado. El martes 7 de agosto, una brigada estuvo en la tienda Miramontes, donde se mostraron y gritaron consignas como: "La revolución comienza aquí, no a la imposición. Soriana, una empresa que no respeta a la nación. Fraude. Tenemos todo el derecho de expresarnos contra la imposición de Enrique Peña Nieto. Jamás callará nuestra voz. La lucha continúa". Afilando la crítica contra la empresa beneficiaria de la compra de votos, los manifestantes denunciaron que Soriana impide la organización de sus trabajadores, paga salarios bajísimos y escamotea el pago de horas extras. Una acción similar tuvo lugar el miércoles 8 de agosto en la tienda Soriana situada en Avenida Zaragoza, a la altura del metro Guelatao, organizada por compañeros del Frente Oriente y en la que participaron estudiantes de 10 escuelas y facultades. Y el viernes 10, otro grupo de personas se manifestaron frente a la tienda Soriana de Iztapalapa y, además de denunciar el fraude, dirigieron un mensaje a los trabajadores de la cadena comercial haciéndoles saber que la lucha no es contra ellos, sino contra sus patrones, pidiéndoles que no caigan en el juego de confrontar a los manifestantes. Haciendo la solidaridad al andar, el Movimiento 132 participó en la celebración del nacimiento del general de hombres libres, Emiliano Zapata Salazar. El acto central se realizó el 8 de agosto en Anenecuilco, Morelos, contando con la presencia de compas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de Atenco, campesinos de Huesca, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y hasta un integrante de Yo Soy 132, Nueva York. Durante el mitin, el representante de Anenecuilco manifestó: "Aquí nació la Revolución del Sur, la revolución agraria más importante del siglo XX, la cual está inconclusa aun cuando los sistemas de gobierno autoritario la quieren hacer pasar como triunfante. No es así, nosotros somos el claro ejemplo de que seguimos en el proceso de lucha 102 años después de la pelea que dieron nuestros abuelos zapatistas". En Ciudad Monstruo, integrantes de la Acampada Revolución realizaron una jornada política y cultural que comprendió un foro de análisis, un performance en la Fuente de la Diana y un toquín en el Monumento a la Revolución. Estudiantes del Poli liberaron una caseta en la México-Toluca y repartieron volantes entre los automovilistas. En el Zócalo se manifestaron estudiantes de medicina y médicos residentes, agrupados en Yo Soy 132 Salud, expresando su rechazo al modelo del sistema de seguridad social como el que pretende impulsar Peña Nieto, en el que se abandona el servicio público en favor de los intereses de unos cuantos. En Veracruz se realizaron diversas manifestaciones, entre ellas un mitin en Jalapa y la liberación de las casetas de cobro de Acayucan, Fortín de las Flores, Plan del Río y La Antigua, como parte de la Jornada Estatal de Liberación de Casetas.
En plena histeria futbolera se realizaron dos acciones el sábado 11 de agosto. La primera fue un cerco de letras a la sede del PRI en Insurgentes Norte, en la que decenas de jóvenes hicieron lo que los políticos no van a hacer: leer. En El Ángel, decenas de integrantes del 132 se juntaron para mostrar pancartas y gritar consignas contra el fraude y Peña Nieto en medio de las multitudes celebrantes del triunfo de la selección mexicana en Londres. Podría parecer banal, pero ante el lógico desgaste que produce el marchar y marchar, de pronto estas otras formas de protestar revitalizan las movilizaciones. La prensa reportó otras protestas en Monterrey y León.
En pie las movilizaciones de estudiantes excluidos. Desde la publicación de los resultados del proceso de selección a nivel superior, en el que miles de jóvenes quedaron fuera, algunos estudiantes se han organizado para exigir un lugar en alguna de las universidades públicas del país. Las medidas adoptadas por los jóvenes van desde las marchas de antorchas frente a la Secretaría de Educación Pública, semáforos informativos, volanteo en transporte público y flash mob en las principales calles de la ciudad monstruo. Son 8 las exigencias del movimiento, entre las que se encuentran ingreso a una de las universidades públicas, lograr un acuerdo nacional para ampliar la matrícula educativa, entre otras. Por lo pronto, el movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior realizó el 2 de agosto su segunda mesa de negociación con autoridades de la SEP y directivos de universidades públicas, sin que se alcanzara la satisfacción a sus demandas. Por lo que las movilizaciones continúan. Del 7 al 9 de agosto se realizó el campamento en defensa de la educación frente a la SEP.
Chiapas. Inicia brigada de observación. Nomás llegando a San Cristóbal de las Casas, el sábado 12 de agosto, la Brigada de Observación y Solidaridad con las Comunidades Zapatistas, iniciativa de la Red contra la Represión y por la Solidaridad, envió su primer comunicado informando que son 35 compas de México, Chile, Brasil, el Estado Español y Alemania quienes visitarán tierras zapatistas en los próximos días. El principal objetivo de la brigada es recoger testimonios sobre los avances de la autonomía y acerca de la guerra de exterminio que los tres niveles de gobierno, sus cuerpos represivos y demás fauna llevan a cabo contra los pueblos rebeldes. Esta visita se da en el marco del noveno aniversario de las juntas de buen gobierno. Inicia caravana a Estados Unidos del Movimiento por la Paz. El domingo 12 de agosto, en el Parque de la Amistad en San Isidro, se realizó un acto para dar inicio a la tercera caravana del movimiento, esta vez con rumbo a Washington. Además de difundir en territorio gringo el horror de la guerra que estamos viviendo, la caravana busca llamar la atención sobre el papel que tiene nuestro vecino al permitir el tráfico de armas y el lavado de dinero en gran escala. Entre otras cuestiones, en su intervención, Javier Sicilia señaló:
hoy la democracia de Estados Unidos, al igual que la de México y la del mundo entero, está entrampada. Uno de esos entrampamientos es la guerra contra las drogas, que ha generado formas de vida contrarias a la democracia. Los casi 70.000 muertos, los más de 20.000 desaparecidos, los más de 250.000 desplazados y los cientos de miles de huérfanos y viudas que esta guerra ha dejado en los últimos 5 años en México, lo demuestran. Lo muestran también no solo los 2 millones de prisioneros que hay en Estados Unidos por el simple delito de poseer unos gramos de droga, sino el comercio legal e ilegal de armas que, viniendo de Estados Unidos, apertrecha lo mismo a las Fuerzas Armadas que a las organizaciones delictivas, el lavado de dinero que a través de bancos estadounidenses y mexicanos genera entre 19 y 39 billones de dólares de usura que destruye los tejidos sociales, el crecimiento de la vulnerabilidad de los migrantes y su criminalización por el hecho de ser pobres, latinos o afroamericanos. Todo en esta guerra está poniendo en crisis lo mejor que los Estados Unidos le han dado al mundo, la democracia. El domingo también se visitó San Diego y el lunes 13 se llegó a la capital de la raza, Los Ángeles. Los más de 70.000 integrantes recorrerán 27 ciudades fronterizas durante más de un mes.
Trabajadores en movimiento.
Coahuila, otros 7 mineros asesinados. Esta vez en la mina 7 de la empresa Minerales Noclova Sociedad Anónima Mimosa, ubicada en la comunidad de Barroterán, municipio de Progreso. Como en el caso de los mineros asesinados la semana pasada en un pozo de carbón, el viernes 3 de agosto se produjo una explosión de gas metano que sepultó a Santiago Chávez Navarro, José Juan Vázquez Velázquez, Marcos Alejandro Morales Silva, Rodolfo Alfredo Macías González, Adolfo Vigil Medina y José Alfredo Sarasúa Torres. Los asesinatos de los mineros no son privativos de las pequeñas explotaciones precarias. La mina 7 de Mimosa es propiedad de Altos Hornos de México y las dos forman parte del grupo Acerero del Norte, corporativo minero siderúrgico que encabeza Alonso Ancira Elizondo. Tantas muertes para enriquecer a un puñado de ricachones dueños de las minas. ¿Hasta cuándo?
Durango, paro minero. El lunes 30 de julio estalló un paro de labores en la mina Cerro del Mercado, en Durango, capital. 365 trabajadores exigen que se detenga la pretensión de Minera del Norte, subsidiaria de Altos Hornos de México, de reducir la plantilla laboral en 50% y se pague un bono de productividad, mismo que se demandó desde septiembre sin obtener respuesta por parte de la empresa. La mina Cerro del Mercado produce 40.000 toneladas diarias de materia prima de la que se obtiene hierro y el sueldo promedio es de 150 pesos al día. La respuesta de la empresa fue inmediata y contundente. El martes 31 de julio presentó una demanda contra 3 dirigentes del sindicato minero, a quienes acusó de realizar un paro sin fundamento laboral o jurídico, pues afirmó que no tienen planes de recortar el personal. El jueves 2 de agosto, voceros del gobierno estatal informaron que el paro de labores habría concluido y que se instalarán mesas de negociación para atender las demandas del personal en torno al respeto del contrato colectivo y la preservación de la fuente de trabajo.
Coahuila, mineros en defensa de la vida. El viernes 3 de agosto fueron asesinados 6 trabajadores de la mina de carbón 7 explotada por la empresa Minerales Monclova. Dejando atrás la hipócrita y estéril palabrería del gobierno estatal, el martes 7 de agosto 300 mineros bloquearon la entrada del yacimiento, obligando al cierre y evitando así que más vidas de mineros se perdieran, al tiempo que reclamaron mejores condiciones de seguridad en la mina. La acción contó con el respaldo del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros. En respuesta, la empresa afirmó que los mineros no murieron por una explosión y que los trabajos en la mina 7 no reiniciarán hasta que los trabajadores no se sientan seguros. Aprovechando el viaje, el jueves 9 de agosto, los titulares de las Secretarías de Economía y de Trabajo y Previsión Social anunciaron la suspensión de las actividades en 32 minas carboneras en Coahuila. Clásico, después de muerto el niño, tapen el pozo. Pero ahora lo que importa es empujar la exigencia de seguridad en el trabajo. Recordemos que a la ambición del capital solo la frena la movilización de los trabajadores. Ciudad Juárez, frenando el despojo. El viernes 10 de agosto se informó que los trabajadores de la maquiladora Skyless impidieron que los patrones sacaran la maquinaria de la fábrica, acción refrendada por el embargo precautorio decidido por las autoridades del trabajo a fin de que la empresa liquide conforme a la ley a los trabajadores. Hace 4 años, Skyless hizo lo mismo al desmantelar su planta en Coahuila y dejar en la calle a más de 400 trabajadores. Por ahora, solo se buscan las indemnizaciones por despido injustificado. Falta que alguien se decida a ocupar las fábricas y ponerlas a funcionar sin patrones.
Denuncias.
Puebla, en defensa del ambulantaje. La Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre publicó un interesante volante para denunciar las agresiones policíacas que un día sí y otro también se realizan contra los vendedores ambulantes. El texto inicia con la pregunta: ¿han visto algún operativo policíaco militar contra algún gran centro comercial? Y en él podemos leer, entre otras cosas, lo siguiente. Con el pretexto de disque combatir a la piratería, el gobierno frecuentemente realiza operativos militares y policíacos contra tianguis, mercados y otros negocios de micro, pequeños y medianos propietarios, o sea, contra el comercio popular, tal como ha ocurrido en el predio llamado Simitrio, más conocido como Cuchilla, en la unidad habitacional Aguasanta y en varios otros negocios del comercio popular. Y ahora amenaza con hacerlo en el mercado Hidalgo. En estos operativos, los agentes de comercio exterior y federales, que sin la presencia de agentes del Ministerio Público y de disque defensores de los derechos humanos, decomisan la mercancía que según ellos es piratería, maltratan o destruyen la demás, se roban o destruyen instrumentos de trabajo y aparatos de entretenimiento, actúan con agresividad y prepotencia contra los vendedores. Estos operativos son parte de la guerra y la represión que, por órdenes de los imperialistas yanquis, el gobierno libra contra el pueblo como el medio principal para someterlo y como parte del refuerzo, la profundización, la extensión y la intensificación de la dominación y el saqueo que los imperialistas están haciendo sobre nuestro pueblo y país con la entusiasta y servil colaboración del gobierno. Por ello, los compas de la Unión 28 de octubre exigen no a los operativos policíaco-militares contra el comercio popular. Baja California, represión contra la comunidad Kumeyaay de La Huerta. Compas de la otra campaña en Tijuana informan que cerca de 45 soldados del Ejército Federal entraron a la comunidad Kumeyaay de La Huerta en Baja California y golpearon y amagaron a por lo menos 7 mujeres y hombres de la comunidad. Al hijo de la compañera Ofelia Muñoz lo secuestraron y lo dejaron muy golpeado a las afueras de la comunidad. También su hija de 19 años fue golpeada, entre otras víctimas de esta agresión de los militares. Testimonios de pobladores señalan que el lunes 30 de julio los soldados irrumpieron en la casa del compañero Francisco y lo agredieron salvajemente, con la intención de llevárselo esposado fuera de su comunidad después de robarle los ahorros y demás dinero que tenía para sustentar su changarrillo. La intervención de familiares cercanos que trataron de impedir la detención originó la cobarde golpiza a los demás miembros, entre los más afectados jovencitas y otras mujeres. Como de costumbre, los soldados amenazaron a Francisco con regresar y tomar drásticas represalias contra familiares si es que éste abría la boca para denunciar. Otra gota en el vaso de la represión generalizada contra los pueblos.
Internacionales.
Chile por Educación. El sábado 4 de agosto dio inicio un mes de movilizaciones que busca dar continuidad a la lucha por educación gratuita y laica. La jornada, bautizada como el Día de las Movilizaciones Sociales, consistió en una marcha y en un acto cultural. Durante el evento, el portavoz de la Confederación de Estudiantes de Chile, Noan Titelman, señaló: "Hoy comienza un mes de protestas. La ciudadanía quiere expresar voluntad de cambio frente a un gobierno que ha querido desplegar su agenda de manera autoritaria y no ha dejado ningún espacio de diálogo. La manifestación contó con la participación de estudiantes universitarios de educación media y de secundaria, representantes del Colegio de Profesores, de la Coordinadora de Padres y Apoderados, así como organizaciones sindicales y de artistas. A la exigencia de educación gratuita se sumaron los reclamos por el derecho al trabajo digno, recuperación de los recursos naturales naturales, salud de excelencia y fin a la militarización de la Araucanía. El miércoles 8 de agosto se realizará una megamarcha nacional. El desafío contra la derecha sigue en pie.
Japón contra el nuclear. Dicen que el que persevera alcanza, y eso hacen los defensores de la vida en Japón, que están realizando manifestaciones semanales en exigencia de que se cancele el uso de energía nuclear en ese país. El viernes 3 de agosto, la manifestación tuvo lugar frente a la casa del primer ministro japonés, Yoshihiko Noda, contando con la presencia de miles de personas. Las consignas de la movilización fueron no la reapertura de los reactores y devuélvanos Fukushima. Recordemos que a pesar del desastre nuclear del 2011, el actual gobierno japonés ha reiniciado el uso del nuclear, de ahí que las protestas se multipliquen.
Chile, marcha por la educación gratuita. Diciendo y haciendo, el movimiento estudiantil chileno relanza sus movilizaciones intentando levantar presión sobre el gobierno de Sebastián Piñera y lograr su objetivo, una educación laica, gratuita y de calidad para todos los chilenos. El miércoles 8 de agosto se realizó una megamarcha nacional en Santiago de Chile. Más de 10.000 personas pretendieron marchar por las Alamedas, pero fueron duramente reprimidos por carabineros que usaron gases y tanquetas de agua. Los enfrentamientos se saldaron con al menos 75 detenidos. El gobierno parece decidido a reventar la protesta a base de represión y criminalización de los estudiantes. Habrá que buscar entonces nuevos caminos. Y en esa dirección apunta la ocupación de colegios. El viernes 10 de agosto la policía desalojó el Instituto Superior de Comercio e informó que otros 4 colegios están ocupados por estudiantes. Ellos reprimen, nosotros ocupamos.
Argentina, huelga en el subte. Desde el 3 de agosto se inició un paro en el metro de Buenos Aires. Tras 3 días de paro, la Unión Tranviarios Automotores desistió de la medida, pero la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro mantuvo el paro, que ha creado un gran caos en la capital argentina debido al carácter estratégico de ese medio de transporte. Las exigencias de los paristas son 3: aumento salarial del 28%, mejoras del servicio y definición de la situación del metro, que está en un limbo jurídico e institucional, dado que ni el gobierno porteño ni el gobierno nacional acaban por hacerse cargo del servicio. El paro continuaba hasta el viernes 10 de agosto y el gobierno nacional llamó a la conciliación obligatoria con el fin de restablecer el servicio en el subte.
Japón. Hiroshima y Nagasaki nunca más. El lunes 6 de agosto, como cada año, decenas de miles de japoneses recordaron el bombardeo estadounidense que devastó Hiroshima en 1945. 3 días después, la aviación aliada repitió la dosis de barbarie sobre Nagasaki. Este año, la conmemoración se produjo bajo la sombra de la catástrofe de Fukushima y en el marco del rechazo masivo a la decisión genocida del gobierno japonés de continuar utilizando la energía nuclear. Ancianos sobrevivientes, familiares, representantes del gobierno y delegados extranjeros asistieron a la ceremonia en el Parque Memorial de la Paz de Hiroshima para recordar la explosión de la bomba atómica hace casi 7 décadas. La prensa estimó en 50.000 los asistentes a esta ceremonia, además de otras manifestaciones, marchas, foros y conciertos organizados en la ciudad, convertida en símbolo del movimiento global contra las armas nucleares. Los manifestantes antinucleares desfilaron frente a la sede de Chugoku Electric Power, compañía de electricidad que posee plantas nucleares, coreando consignas como «Renuncia de Noda» y «Abajo la energía nuclear». Solo la constancia de la sociedad derrotará la necedad de los gobiernos. Nuclear, no gracias.
Colombia. En 2012, grupos militares han asesinado a 54 indígenas. En el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Organización Internacional Indígenas de Colombia, ONIC, indicó en un informe publicado el viernes 11 que en lo que va del año han sido asesinados 54 indígenas por actores armados. Las comunidades más afectadas son La Páez, con 17 miembros asesinados, La Embera, con 15 y Aguá, con 5. Según la organización, el 26,5% de los homicidios se registró en el departamento del Cauca, donde los pueblos originarios se movilizan desde principios de julio para sacar de sus territorios a los militares, mientras que Nariño y Risaralda tienen 14,81% cada uno. En el documento, la ONIC señaló también que entre enero y julio de 2012 se registraron en Colombia 24 eventos de desplazamiento masivo en los que al menos 1.890 familias, es decir, cerca de 9.000 personas, tuvieron que dejar sus viviendas. La acción de grupos militares y paramilitares son la principal causa de violación a los derechos de los pueblos indios en Colombia. Egipto. Cambios en las cúpulas. El domingo 12 de agosto, el presidente egipcio Mohamed Morsi aplicó por fin tres decisiones que limitan el poder de las Fuerzas Armadas, al destituir al ministro de Defensa y jefe del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, Hussein Tantawi, y al jefe del Estado Mayor del Ejército, Sami Anan, y anular la declaración constitucional que otorgó amplios poderes a la Junta Castrense días antes de la elección presidencial en junio de 2012. En el papel, estas decisiones sacan del poder ejecutivo a las Fuerzas Armadas, pero queda por ver hasta dónde avanzarán los esfuerzos reformistas de Morsi. El planeta agoniza. Noticias de la ecología. Sequía en Estados Unidos igual a más hambre en el mundo. El viernes 10 de agosto fue publicado en diversos portales de internet el análisis de Michael Clare titulado Calor, sequía, aumento de los costes de los alimentos y malestar global, que dibuja el futuro inmediato de los mercados de alimentos en el mundo. Clare habla, entre otros temas, de la sequía que ha convertido en zona de desastre a más de la mitad de los condados de Estados Unidos y cuya principal consecuencia será la de aumentar los precios de alimentos dentro y fuera de Estados Unidos, causando más miseria para los agricultores y estadounidenses de bajos ingresos y dificultades mucho mayores para gente pobre en países que dependen de la importación de granos estadounidense. Esto, sin embargo, será solo el comienzo de las probables consecuencias. Si la historia ha de servir de guía, los aumentos de los precios de alimentos también llevará a una generalizada agitación social y a violentos conflictos. Duras predicciones dignas de tomarse en cuenta para quienes dependemos de los granos básicos para alimentarnos. Puedes consultar este artículo en nuestra bitácora, quehuelga.org/diario. Avisos. Jornada anticarcelaria. Se llevará a cabo los próximos 17 y 18 de agosto en solidaridad con los presos libertarios Mario López, Felicity Rider y Braulio Durán. El 17 de agosto, las actividades se realizarán en el Auditorio Che Guevara, a un costado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en donde a partir de las 2 de la tarde habrá un foro sobre oleadas antianarquistas en el mundo, además de proyecciones de video y presencia de distintas publicaciones independientes. El sábado 18, la jornada anticarcelaria tendrá dos sedes, una en el Reclusorio Sur, en donde a partir de las 6 de la tarde habrán talleres y música, y donde los compas nos invitan a asistir con algún platillo de comida para compartir. La otra sede será el Chantiolín, en donde a partir de las 6 de la tarde habrá velada de cine con temáticas anticarcelarias. El Chantiolín está en Melchoro Campo 424, esquina Río Elba, Colonia Cuauhtémoc, detrás de la Torre Mayor, cerca de Metro Sevilla o Chapultepec. Solidaridad con todas y todos los presos del mundo.
Nos despedimos, esto fue Nebulosa, espacio de noticias de la Que Huelga Radio, y los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org. Hasta pronto, esto fue Nebulosa, espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia.
Pasaba los diarios del mediodía y sin embargo está firmemente convencido de que a su isla no llegará el vendaval. De los aullidos de las sirenas, las ventanas siguen encendidas y la ciudad es como un mar alegre de luces por la noche. Siguen encendidas y la ciudad es como un mar alegre de luces por la noche. Pero la ropa en los tendederos se agita más de la cuenta. Pero la ropa en los tendederos se agita más de la cuenta.
Pa 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 pa.